Vamos a seguir con esta transmisión especial de Universidad 107.5, ya habitual en realidad en tiempos de aislamiento, cada uno desde nuestras casas. Y en este caso voy a saludar a Fernanda Torres. Ella es integrante del Foro por la Libertad de Presos Políticos de La Plata, Berisso y Ensenada. Y bueno, vamos a charlar un poco acerca de varios reclamos. ¿Qué tal, Fernanda? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. Y bueno, adaptándonos a este nuevo formato en todo sentido, al aire y fuera del aire. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, tratando de seguir brindando el servicio que Red de Universidad brinda habitualmente, aunque sea en estas condiciones. Bueno, ustedes vienen hace tiempo trabajando por este tema de la libertad de los presos políticos en La Plata, Berisso y Ensenada. Justamente hoy forma parte de una polémica, una discusión, ciertos beneficios de prisión domiciliaria que se le ha dado a presos comunes. ¿Cómo se enmarca en esta discusión el reclamo que llevan adelante desde hace tiempo?
Sí, bueno, mira, sí, nosotros conformamos el Foro por la Democracia y la Libertad de los y las Presas Políticas en febrero del 2018, hace ya más de 2 años, en realidad en un contexto, por supuesto, muy distinto al de hoy, y bajo un gobierno que venía incrementando la persecución y la detención totalmente arbitraria de distintos compañeros. El caso, digamos, que fue el primero y el más paradigmático fue el de Milagro Sala, en Jujuy, pero luego le siguieron una cantidad importante de tanto exfuncionarios del gobierno del kirchnerismo como de distintos luchadores y militantes políticos y sociales de nuestra patria. Nosotros conformamos este foro, entonces, bajo ese contexto, y siempre hemos continuado con estas banderas que hoy por hoy, el contexto, por supuesto, repito, político se modificó, pero seguimos teniendo dificultades, digamos, para lograr la liberación y la revisión de las causas de todos los compañeros y compañeras que continúan detenidos, algunos de ellos con prisión domiciliaria, pero todos están, digamos, bajo este mismo régimen de detención, ¿bien? En este contexto particular de la pandemia, entonces, nosotros lo que comenzamos a discutir es la necesidad de sumarnos a muchos organismos y muchas figuras, tanto legales como políticas, que están reclamando, digamos, que los jueces y las juezas se pongan a la altura de las circunstancias en un contexto tan preocupante como es esta emergencia sanitaria, en el contexto de la pandemia, y bajo las condiciones de detención que sabemos que en las cuales están nuestros y nuestras presas. Por eso el comunicado que nosotros lanzamos tiene esta frase de Dostoyevsky, ¿no?, que habla de la civilización se mide a partir de la condición de los presos de una sociedad. Por eso es un reclamo hacia los jueces, pero también intentando interpelarnos como sociedad, pensando justamente en qué condiciones están alojados, en qué condiciones se está desarrollando nuestro sistema penal, nuestro sistema judicial, y en concreto en esta circunstancia, digo, tan apremiante como es la que está en juego la vida de las personas a partir de esta pandemia y de esta emergencia sanitaria. Entonces, el comunicado que nosotros les hicimos llegar, y agradecemos el espacio para conversar sobre él, tiene que ver justamente con el pedido de libertad condicional y de medidas morigeratorias en los casos en los cuales se pueda hacer, ¿no? Hay también una tergiversación importante por parte de muchos medios de comunicación. El audio de esta senadora del PRO que circuló, que la verdad que parecía desopilante que se le diera tanto espacio, pero finalmente logró un poco ese cometido, ¿no?, de tergiversar mucho esta discusión, de decir que se quiere largar a todos los presos, a asesinos, a violadores. Nos parecía importante dejar en claro justamente que esto es un tema delicado, pero que tenemos que atravesar, ¿no? Tenemos que dar esta discusión, tenemos que exigir a los jueces que estén, repito, a la altura de las circunstancias y evalúen en qué condiciones están nuestros presos, y bueno, y, en los casos en los cuales corresponda las libertades o las medidas privilegiatorias de la pena o la prisión preventiva.
Claro. Ustedes, bueno, han hecho un relevamiento y, entre otros números, tienen que 6 de cada 10 personas no tienen condena firme en los penales.
Sí, estos son datos que igual, digo, son datos que vienen de hace tiempo, que sabemos que es un problema de cómo funciona el sistema judicial, digo, no de este gobierno, del anterior ni del anterior, sino desde hace muchísimos años, que tiene que ver con la cantidad de procesados que, mediante este sistema de la prisión preventiva, quedan cumpliendo condenas sin haber sido procesados, sin haber tenido juicio, ¿no? Sin haber llegado a tener una condena. Muchas situaciones, por supuesto, que también reflejan la gran desigualdad de nuestra sociedad, porque la mayoría de los presos y las presas provienen de los sectores populares. Y bueno, estas circunstancias, digamos, sabemos que no son novedosas, y en todo caso lo que esta pandemia, si algo nos podemos festejarle, si hay algo que podemos sacarlo de positivo, es que nos obliga a reflexionar sobre estas circunstancias que hemos naturalizado, ¿no? Que hemos llegado a naturalizar al punto de creer que esto está funcionando bien cuando sabemos que son situaciones absolutamente injustas, ninguna persona tiene por qué estar detenida si no se comprobó su inocencia. Esto en el caso, digo, de todos los, como digo, de lo que se llama comúnmente como presos comunes, ¿no? O presos sociales. Uh-huh. Bueno, para nosotros, por supuesto que es una discusión compleja, pero sí nos interesa siempre hacer hincapié en la gravedad aún mayor que tiene esta circunstancia en el caso de los presos y las presas políticas, ¿sí? Que son justamente presos, presas por haber sido parte de un gobierno, haber sido parte de una ideología, haber militado una causa, que en casi todos los casos, por lo menos desde nuestro punto de vista, tiene que ver con la defensa de intereses populares, y que por esos motivos justamente han sido directamente víctimas de lo que es también un proceso que no solamente y lamentablemente es propio de Argentina, sino de toda la región, que es el armado de causas, ¿no? El conocido lawfare, que tiene que ver con justamente el abuso del debido proceso. Sí, causas armadas, testigos comprados, bueno, todo lo que sabemos y que de vuelta logramos naturalizar en función de un discurso bastante también caprichoso y bastante engañoso en torno a los casos llamados de corrupción, ¿no? En esos casos, incluso para nosotros, es necesario tener en cuenta que es más allá de esta pandemia el reclamo. Es decir, si el día de mañana logramos festejar que esto pase de largo y estemos otra vez en condiciones sanitarias, tareas tales, podríamos decir, bueno, que estamos ante el mismo reclamo, es decir, nosotros seguimos sosteniendo que sus compañeros y sus compañeras tienen que estar en libertad, no con prisión no con prisión domiciliaria, sí, sino en libertad. Uh-huh. Entonces, ese reclamo también es el que queremos enfatizar, ¿no?
Una cosa que marcaba Fernanda, que uno la ve en los presos comunes, muchas veces en las personas más humildes, digamos, que no tienen una condena, que están presos, que cuando hubo algún hecho en el que pueden haber estado involucrados o no, se los detuvo y después se espera para que en algún momento tengan alguna condena o algo por el estilo. En el caso de Lofer, en el caso de los presos políticos, también estuvo como esta cuestión de las prisiones preventivas, ¿no? Y muchos que están en esa condición y siguen estando en esa condición, ¿no? Digamos, ahí hay una cosa que engloba a todos esos presos, ¿no? Por igual, quiero decir.
Uh-huh. Sí, y en los casos en los cuales están condenados, sus condenas no están firmes tampoco.
Claro.
Pero digo, más allá de las, por ahí, las discusiones técnicas jurídicas, en las cuales quizás yo un poco me pierdo, porque soy socióloga, no soy abogada, pero entiendo que, o por lo menos lo que nosotros intentamos profundizar en estos debates, en estas comunicaciones, en estos documentos, en los actos que hemos hecho, en distintas medidas que hemos llevado a cabo como foro, es justamente mostrar que hay un debate que tiene que ser profundamente político. Si todas estas insensateces jurídicas se comprenden, solamente si se comprende que lo que está detrás es un plan de persecución política, que el que no quiere verlo es porque efectivamente no quiere, no porque no pueda verlo, porque más allá de que, digo, yo siempre digo, más allá de que nos guste más o menos un político, más o menos una dirigente social. El caso está en posicionarnos desde el lado de la justicia y que esa palabra vuelva a cobrar sentido, ¿no? Si nosotros decimos que nuestro sistema democrático respeta nuestros derechos, entonces tenemos que llevar esa máxima para todos y para todas. No claro. solamente para los ricos, no solamente para los ciudadanos no políticos, digamos, los ciudadanos de civil, sino para todos. Entonces, si podemos comprobar que hay causas armadas, y por causas armadas decimos, millones de irregularidades que todos conocemos, sobre todo del protagonismo curioso que tuvo Bonadío, ¿sí? El recientemente fallecido juez, que fue un poco el protagonista de casi todos esos procesos bastante mal habidos, pero digo, todas estas irregularidades no son caprichosas, ¿no? No son azarosas, no son fruto de un sistema judicial que puede tener sus errores como todos los sistemas, sino que son producto de una decisión política totalmente, digamos, que tiene un inicio y un final, que no es otro que el de silenciar personas, ¿sí? Entonces, uh-huh. frente a esto tenemos que poder discutirlo en términos judiciales, por supuesto, pero también en términos políticos.
Vos dabas el ejemplo en el...
Perdón, digo, por eso nuestra máxima es que no puede haber presos políticos en democracia, ¿sí? Porque esto es una contradicción.
Uh-huh. Sí, disculpa. Dabas el ejemplo de Milagro Sala en el comienzo y ahí vimos claramente prácticamente una participación de un gobernador directamente, en muchos casos expresando que él era quien decidía si quedaba libre o no, también recordaba muchos momentos en los que tuvo problemas de salud Milagro y hubo que discutir y pelear mucho para que se respete ese derecho, ¿no?
Sí, es que hay, digamos, los ejemplos podemos estar toda la tarde numerándolos, porque la verdad es que son abrumadoramente muchos, ¿sí? Por supuesto, el caso de Milagro Sala yo lo mencioné porque fue el minuto cero del inicio del gobierno de Macri y de Morales uh-huh. en Jujuy, que no tardaron ni una semana en meter la presa bajo una estrategia paupérrima, que fue en función de una campe que estaban realizando, y una vez la tuvieron presa, esa causa se cayó, pero le empezaron a armar una detrás de otra causas que todavía al día de hoy le siguen provocando que se apilen expedientes en el sistema judicial de la provincia de Jujuy en contra de Milagro y en contra de distintos compañeros y compañeras, no solo de Milagro y no solo de la Tupac Amaru, sino de distintas organizaciones sociales de Jujuy que estuvieron durante muchísimos años militando en pos de un sistema más justo y de la cantidad de sectores que fueron beneficiados o por lo menos que estuvieron al amparo de la militancia de las organizaciones sociales frente a un gobierno que los tenía totalmente olvidados al pobrerío de Jujuy, ¿no? Pero digo, eso también hace poco, celebramos la noticia de la prisión domiciliaria de Luis de Lía, que es un preso que estaba en condiciones de detención con tres bypass, con un cuadro de diabetes severo, y la verdad que hubo que hacer muchísimas presentaciones judiciales para lograr lo que en otros casos se logra casi por defecto, sí, que tiene que ver con situaciones de vulneración de su salud graves, pues nombradas la de Milagro y también de otras compañeras de Jujuy. Bueno, esto en el caso de Vido fue lo mismo, sí, era también insulino dependiente y nunca se le otorgaba la prisión domiciliaria hasta que no cumplió los años reglamentarios, digamos, como 70 años, pero son todas circunstancias que, en todo caso, lo que muestran es una insidiosa insistencia en hacer la vida imposible a estos compañeros, pero que son detalles que agravan lo que en realidad es más grave aún, que es lo que, repito, para nosotros tiene que resaltarse, que esas detenciones tienen una razón política y ahí hay que buscar la raíz, digamos, de esa injusticia, ¿sí? Uh-huh.
Bien.
Hoy por hoy están presos, por ejemplo, Juan Pablo Schiavi. Ah, sí, disculpa.
Sí, no, decime.
¿Se escucha?
Sí, ¿te escucha?
Ah, no, se me perdió un poco el...
No, ejemplos de personas detenidas en condición de presos políticos, justamente.
Sí, nosotros estamos preparando ahora algunos materiales para también empezar a difundir los casos puntuales, por ejemplo... el caso de Juan Pablo Schiavi, que tengamos listos, si ustedes les parece bien, se los podemos acercar, que denuncia justamente una causa de corrupción tan sonada mediáticamente como fue la de la tragedia de Once, y se enumeran las innumerables irregularidades también de esa causa, los testigos comprados, las pericias totalmente parciales, el desconocimiento de causas probadas para poder lograr llegar a la verdad de día, y por otro lado la comparación con otras tragedias que no ha, en las cuales no ha habido ni siquiera un intento de persecución de la justicia, como es el caso de Lara San Juan. Entonces, también tenemos esta otra cuestión, que es la distinta vara para medir las tragedias, porque son tragedias en las cuales se han perdido vidas y que a todos nos conmueve y nos angustia. Entonces, cuando esto se tamiza por una vara política, por cuando me parece que no tenemos que perder de vista cuál es el reclamo que como sociedad tenemos que hacerle a la justicia, ¿no? Digo, más allá, repito, que nos haya gustado o no lo que haya hecho Schiavi como secretario de Transporte o lo que haya hecho debido como, en el caso de los funcionarios, ¿no? Lo que haya hecho como funcionario de gobierno, el hecho está en que sus persecuciones son persecuciones que nacen de un encono político, ni hablar de la persecución de la expresidenta, ¿no? Y actual vicepresidenta. Y en el caso de los que no fueron funcionarios, lo mismo. El Foro de la Plata se crea sobre todo a partir de una del caso que hubo muchas detenciones bastante también resonadas en su momento, que fue el caso del memorándum de entendimiento con Irán, y que uno de los profesores de nuestra universidad, Fernando Esteche, fue detenido en esa causa sin haber sido funcionario. Es decir, también lo que sucedió fue una oleada de detenciones que alcanzaba a distintas personas, hombres y mujeres, que habían sido de alguna manera, repito, militantes de causas populares, y que un gobierno antipopular como Macri se dedicó a perseguir con una hazaña importantísima. Hoy por hoy, el caso de Fernando sigue procesado, es decir, no está detenido, pero sigue procesado. El caso de Vudú sigue con prisión domiciliaria, pero sigue preso. El caso de debido a lo mismo. Entonces, bueno, no sigamos naturalizando lo que sabemos que es una y otra vez injusto, ¿no?
Bueno, Sandra, Fernanda, te agradecemos, Fernanda, sí, te agradecemos estos minutos para Radio Universidad. Bueno. Una declaración entonces del Foro por la Libertad de los y las Presas Políticas de la Plata Bricio Ensenada, en el marco, insisto, de un momento donde se está discutiendo con una mirada sesgada, ¿no?, esto de las razones que han tomado algunos jueces para conceder la prisión domiciliaria a algunos detenidos. Muchas gracias de nuevo. Sí.
No, por favor, a ustedes. Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Fernanda Torres, entonces, el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, La Plata, Berisso y Ensenada, y una serie de ejemplos de la persecución política que derivó, ¿no?, en la detención de algunos nombres importantes por las funciones que cumplieron el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero como se señaló en la charla, quizás el nombre más emblemático y que todavía sigue, aunque con prisión domiciliaria, Milagro Sala, ¿no?
Claro, sí es, mencionaba Milagro Sala, Julio De Vido, a Luis de Lía, que ahora logró la prisión domiciliaria, pero tenía un grado de la situación con su salud muy delicada, y también me pareció interesante recordar el Hada San Juan, con lo cual no ha ocurrido nada, la justicia no se ha movido mucho, Iron Mountain, qué sé yo, en fin, algunas otras cuestiones que cuando tienen algunos protagonistas que están ubicados en un lado, no se avanza, y cuando hay protagonistas que están en otro, ahí se avanza rápidamente con prisiones preventivas, en algunos casos sin ningún tipo de o con un desarrollo, digamos, de la causa muy digamos, que muy poco claro, ¿no? Bueno, todas estas cosas que ha hecho Bonadío en estos últimos años, ¿no?
Muy bien, vamos a escuchar a John Lennon.
Porque bueno, lo meterían preso, lo estaría en cana, claramente, con el macrismo.
Sí, sin dudas, ¿no? Bueno.
Por eso decía viejo y se cambiaba de opinión, porque ya era grande.
También.
¿No? Nunca se sabe qué puede pasar. No, pero bueno, pero no le fue, ¿no?
No, no le fue nada bien, fue asesinado por un fanático, pero además. Ponele. Durante años sufrió la persecución, no la persecución, pero sí el hostigamiento del gobierno de Estados Unidos, que tardó en darle la famosa tarjeta verde, ¿no? La que le aseguraba la residencia, y que fue además incluido en listas de como comunista, ¿no? De persona a ser espiada por justamente los servicios de inteligencia de Estados Unidos.